Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Mad Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC. El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones. Administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
Tenés una app para hacer todo con tu plata que además tiene atención por WhatsApp las 24 horas. Hermoso, ¿no? Descarga la app Galicia y tenés tu cuenta muy gratis. Tenés un chat siempre online y respuestas cuando lo necesitas. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y comerciales, bases y condiciones en www.galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.
Ya comienza After Markets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Estamos aquí una vez más iniciando After Market con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Acá en el estudio, bueno, nada, hoy lo dijimos el otro día, este es nuestro último programa en Cultura. Vamos a seguir obviamente el año que viene, nos mudamos, vamos a estar en otro lado con un proyecto también muy lindo, siguiendo lo mismo que venimos haciendo, pero bueno, la verdad que se termina para nosotros una etapa, un ciclo. 8 años acá, Fibonacci, ¿no? Pero bueno, 8 años, bien. Así que nada, muy contento porque esta radio nos vio crecer con este lindo proyecto que tuvimos, esta inquietud, y de repente creció mucho, por suerte, le pusimos mucho huevo, mucha pasión. ¿No? Semana a semana, hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo. Organización, nosotros nos autoproducimos, no tenemos ningún productor, los contactos para invitados y demás los traemos nosotros, así que es mucho trabajo detrás. Y bueno, nada, la verdad que la respuesta de la gente en Twitter y demás fue muy emocionante. Todos me dicen, che, ¿te vas a Neura? No es Neura. Veremos, quizás sí, no sabemos, estamos ahí charlando, pero no es Neura. Ya seguramente lo vamos a anunciar para que, bueno, nos puedan seguir ahí. Pero bueno, la verdad que, bueno, yo estoy muy contento, muy feliz de este proyecto que estuvimos haciendo con Andy, que vamos a seguir. Y bueno, nada, muchas gracias siempre a todos nuestros queridos especuladores, a todos nuestros auspiciantes, a todos los que pasaron por Aftermarket, todos los invitados exponiendo su visión. Pasamos de todo, pasamos el inicio de Macri, el regreso del kirchnerismo, y ahora estamos acá en este inicio nuevo de lo que sería la era Milei. Así que nada, muy contentos, y bueno, nada, estoy muy contento de lo que hicimos y esperemos seguir por ese camino.
El otro día pensaba, Juli, es la relación más larga que he tenido fuera de mi familia, ¿no? Porque más allá de los laburos siempre más cortos, las relaciones fueron más cortas, pero Aftermarket desde 2015 hasta acá, 8 años, es una constancia de todos los viernes estar, y como decías vos, ¿no? Ponerle cabeza, ponerle tiempo, ponerle corazón, y estar presente todos los viernes, que no es un esfuerzo mínimo, ¿no? Pensá que por ahí a partir de la semana que viene vamos a poder ir a un after y tomar algo después de la oficina, cosa que durante estos 8 años los viernes no lo pudimos hacer.
Sí, no, además digo, ¿qué dura 8 años en Argentina, ¿no? Digamos, ¿qué proyecto puede durar? Y bueno, y con la volatilidad macroeconómica que uno tiene, y con, ¿no? Teniendo, no es barato tener un espacio de radio, y bueno, obviamente uno tiene que trabajar un montón y responder ante los oyentes, porque después también después te esperan, ¿viste? Y eso está bueno también, pero es un compromiso que uno asume. Así que bueno, sí, no vamos a estar mal los viernes, vamos a estar en la semana, en otro dial, pero bueno, ya luego lo vamos a anunciar seguramente en Twitter, ¿no? Por respeto a este lugar, no lo vamos a decir por acá, pero sí por Twitter lo vamos a anunciar, y bueno, nos vamos a estar presentando a partir de ahí. Bueno, después veremos si Neura, qué pasa con Neura. Me dice mucho Neura porque tuve una charla con Sucho hace unos días, en donde Sucho me mencionó, hizo una linda presentación, mencionando que quizás yo quería, o sea, que podíamos trabajar en algo juntos. Estamos charlando, eso lo ratifico, así que bueno, quizás en Neura también, ojalá, vamos a ver. Señores, hecha la presentación, vamos a lo mismo que venimos charlando siempre. Bueno, se termina este año, la verdad que impresionante este año. Fíjense, el Nasdaq, señores, 54% subió el Nasdaq este año. Impresionante, es la mayor suba desde 1999. El S&P 500 sube 24,3%, mientras que el Dow Jones subió 13,7%. Un año fantástico en Wall Street, solo si tuviste acciones tecnológicas. Porque si no tuviste acciones tecnológicas, bueno, no te fue tan bien. El equal weight del S&P está para arriba, pero no tanto, contra un 24% del S&P. ¿Por qué sube tanto el S&P? Porque el 30% del S&P es sector tecnológico, que subió 54%. Estas famosas Big Tech, bueno, obviamente empujaron fuertemente al mercado americano. Bueno, y Argentina también tuvo un buen año. El Merval en dólares subió 62% en el año. Los bonos subieron 44% en promedio. Y uno observa, por ejemplo, las acciones en dólares que más subieron de Argentina: Edenor en el año subió 143%, Supervil, Vista, YPF, Mercado Libre, Despegar, Corporación América, Grupo Galicia, Banco Macro, bueno, entre 75% y 89%. Así que, nada, son retornos terriblemente positivos, muy satisfactorios. En algunos casos tuviste que enfrentar muchísima volatilidad para obtenerlos. En lo particular, yo no tengo casi nada de acciones de Argentina. Y bueno, por ejemplo, a mí en mi caso fue que tenía mucho el sector tecnológico. Y bueno, transité un año con poca volatilidad que dejó una ganancia impresionante. Pero bueno, en Argentina, para obtener este tipo de rendimientos, tuviste que enfrentar una volatilidad por momentos muy, pero muy elevada. No fue gratis, así que bueno. Pero bueno, hoy el dólar subió 3% el contado, 973. El MEP, 995. 4,7% subió el MEP. Sigue estando más caro el MEP que el contado. Sigue estando más barato girar afuera que tener los dólares acá. 182% subió el contado. Y fíjense, 360 subió el Merval en pesos. Así que ahí las acciones en pesos terminaron funcionando mucho mejor como cobertura, incluso hasta la inflación, ¿no? Porque también la inflación fue bastante áspera a lo largo de todo el año. Y bueno, entonces con las acciones le ganaste a la inflación y también le ganaste al dólar, señores. Pero bueno, lo más interesante, algunas cuestiones centrales muy de corto plazo. Tuvimos el debut del Bopreal, que fue flojo dentro de lo esperado, fue bastante lejos respecto a lo que se esperaba, porque el Banco Central colocó 68 millones de dólares del Bopreal Serie 1. Tuvo 34 ofertas nada más, y ese 68 millones fue, o representa, el 9% del monto total, monto máximo permitido, que eran 750 millones de dólares. Entonces uno dice, che, pero ¿por qué le fue tan mal? Bueno, básicamente porque existieron algunas cuestiones más bien administrativas, en donde por un lado la FIP había habilitado tarde, o terminó de habilitar tarde, el padrón para que se pueda llevar a cabo la suscripción. Había habilitado el padrón 24 horas antes de la licitación, así que esa cuestión administrativa golpea un poco la posibilidad de que los importadores puedan hacerse o entrar a la licitación. También hay que contemplar que estamos en fin de año, y el hecho que estemos en fin de año, las casas matrices en el exterior trabajan a mitad de ritmo, y eso también hace de que, bueno, de que quizás no se pueda avanzar finalmente en la solución, en la toma de decisiones para ingresar en este bono. Pero bueno, de alguna manera estuvo lejos, estuvo bastante lejos respecto de lo que se esperaba. El Banco Central estima, el equipo económico estima que a medida de que, bueno, se vaya normalizando, o sea, a nivel internacional trabajen otra vez full time y ya listo, el padrón habilitado por la FIP, se espera de que, bueno, mejore hacia adelante el futuro de este bono. El monto total de emisión de la Serie 1 mejoró un poco a 5 millones. De esta forma, la totalidad de la Serie 1, 1A, 1B y 1C, serán admitidas para el pago de los impuestos. En el cortísimo plazo hubieron mejoras en los sweeteners del Bopreal para poder obtener mayores flujos, pero bueno, todavía no se logró, así que será importante. Es un bono importante, ¿por qué? Porque te resuelve el problema de la deuda. De la deuda comercial, se quitan muchos pesos de la cancha, de la calle, porque se suscribe con pesos, y sirve también para contener un eventual rally del tipo de cambio, porque los importadores pueden ver un dólar, si es que sube mucho, atractivo para liquidar y hacerse los dólares y cancelar la deuda si es que lo quieren cancelar antes. Pero bueno, en este tipo de cambio implícito quedaba por encima de los 1.100 pesos, bueno, tampoco generó demasiado atractivo para los importadores para hacerse este bono, así que bueno, habrá que ver, ¿no? Entonces hace falta quizá en todo caso que la brecha suba un poco, porque en este valor no le está generando demasiado atractivo a los importadores. El dólar, hablando de la brecha, sigue estable. En las 10 ruedas posteriores a la devaluación tenemos un resultado fantástico de lo que es la brecha cambiaria, que está en torno al 12-13%, y además el Banco Central está comprando reservas. Hasta ayer, no tengo el dato de hoy, pero hasta ayer el Banco Central llevaba ya su 13ª jornada seguida de compra de dólares. Ayer compró 305 millones de dólares y fue el segundo monto más importante de compras de reservas desde que asumió Milei. Prácticamente que todos los días estuvo comprando reservas el Banco Central, y de esta manera el Banco Central acumula 2.627 millones desde el 11 de diciembre, que fue la primera rueda del gobierno, fue, digamos, después del feriado. Del monto total adquirido en la administración de Milei, 2.594 fueron comprados tras la devaluación, y de esta manera se están mejorando las reservas, que pasaron de menos 11.400 millones a menos 9.200 millones. O sea, se perforan los menos 10.000 millones que estábamos. Así que bueno, está mejorando la situación de las reservas, pero bueno, obviamente estamos en niveles muy, pero muy negativos y falta mucho para mejorar. Lo que estamos viendo, que en el MULC hay cada vez más oferta de dólares y menos demanda de dólares, y por eso es que mejoran las reservas propiamente dicho. La oferta en el MULC, que casi que se duplicó en este último tiempo, pasó de 2.000 millones de dólares a casi 4.000 millones de dólares en las 12, 13 ruedas que desde que asumió Milei. Y por otro lado, tenés que la demanda de dólares también cayó y pasó casi a la mitad también. ¿Por qué hay una? Lo que encontramos es que este movimiento en lo que son la oferta y la demanda dentro del MULC, hay un salto cambiario que te hizo que el peso sea mucho más competitivo. El salto del 118% te hizo que el tipo de cambio real multilateral se dispare. Argentina se tornó muy competitiva y eso incentivó que los exportadores liquiden. También un crawling peg lento lo que te está haciendo es que desincentiva, empuja al exportador a que tenga que liquidar, porque básicamente, bueno, el costo se encarece notablemente el costo de apalancamiento. Entonces, tanto por un aumento en la oferta de dólares como por una retracción en la demanda, eso te permitió que el Banco Central esté mejorando sustancialmente la actualidad en las reservas, pero de alguna manera también se teme que pueda llegar hacia adelante mayor volatilidad desde el lado cambiario. Si mejoran las reservas, también eso permite que el dólar se mantenga estable, y por eso es que también la brecha estuvo operando a la baja, justamente porque la liquidación del agro, 20% termina entrando a partir de al MULC. Pero bueno, se piensa también que la segunda quincena de enero puede empezar a ser más problemática en cuestiones cambiarias, porque a partir de ahí comienza la caída de dinero, lo vamos a estar charlando, la caída en la demanda de dinero, y lo vamos a estar charlando con el invitado en el día de hoy. Durante febrero suele profundizarse la caída en la demanda de dinero y llega hasta abril, así que vamos a entrar estacionalmente en un periodo de baja demanda de pesos, y eso, bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con la cuestión cambiaria. También hay una cuestión que debe, probablemente en algún momento va a impactar en el tipo de cambio, que es la inflación. Los datos de alta frecuencia asustan, la verdad. Hoy fui al supermercado, impresionante en los precios. Uno lo mira en las pantallas, en los números, todo, pero cuando lo ves en vivo y en directo, la verdad que es impresionante. Tenemos que la inflación en los últimos 30 días está en el rango del 25-30%, y de esa manera probablemente te genere presión, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte cambiaria, combinado con que la economía actual está trabajando con unas tasas reales negativas muy, pero muy pronunciadas. Por lo tanto, en la medida que los inversores no encuentren instrumentos para ganarle a la inflación, que encima se está disparando, bueno, eso te puede gatillar en algún punto una aceleración en la demanda por cobertura cambiaria. Entonces vos tenés que la tasa de interés que te puede rendir un plazo fijo está en niveles de 9% contra la inflación que está en niveles de 30%. O sea, terminás perdiendo como en la guerra. Esta semana lo tuiteé, la tasa real esperada para los plazos fijos da menos 77% de tasa efectiva anual. O sea que no le ganás ni en pedo con los instrumentos que tenés hoy a lo que es la... a lo que es la inflación. Por otro lado, también desde el lado de lo que es el emisor, el equipo económico está aprovechando el contexto de tasas muy bajas, porque se está haciendo de pesos a un costo muy pero muy bajo y a tasas y a plazos más largos. Esta semana tuvimos la licitación del Tesoro, se emitieron 500 mil millones de pesos en el T2X5, que cortó ser menos 21,7. Entonces ahí lo que está permitiendo es que, bueno, el equipo económico está explotando, está cazando en el zoológico, porque los bancos no tienen dónde ir. Los inversores no encuentran instrumentos en pesos y hay un exceso de liquidez terrible en el mercado, y eso hace que, bueno, que ante la falta de instrumentos y la aceleración inflacionaria, el inversor diga, pago lo que sea, y terminó pagando menos 21,7%. Pero bueno, eso no deja de ser riesgoso, porque en algún punto te puede gatillar una aceleración cambiaria, y si se acelera la parte cambiaria te puede terminar complicando muy probablemente la parte inflacionaria. Así que no debería durar demasiado este entorno de tasas reales tan negativas. En algún punto se va a revertir, pero bueno, el objetivo del equipo económico es licuar los pesos de la manera más rápida posible, aprovechando la aceleración inflacionaria. En relación con la deuda, enero es desafiante, 3,1 billones de pesos es lo que vencen en enero, fundamentalmente la LEDE, que vence 2,16 billones de pesos. Recordemos que salió a 8,66, en un momento se pensaba 15, después terminó siendo 8,66%, así que muy pero muy poco dado el contexto inflacionario que estamos encarando. Y por último, señores, esta semana habló Milei y mencionó, bueno, la deuda que se tiene que pagar ahora la próxima semana por 16 mil millones de dólares de YPF, por la estatización irregular de YPF por parte del Estado, 16 mil millones de dólares, y ahí planteó que se va a llevar a cabo la tasa Kichilov, y en la que, bueno, si uno observa hoy, el market cap de YPF vale menos de 7 billion. Y tenemos que pagar 16 mil millones de dólares, ¿sí? O sea, tenemos que pagar 2.3 veces lo que vale hoy la compañía. Así que bueno, una irresponsabilidad total, nos salió carísimo, carísimo Kichilov. Así que bueno, señores, ese fue un breve resumen de esta última sesión, de último programa de Aftermarket en Cultura. Señores, Andy querido, ¿cómo lo viste vos? Y ya quiero presentar al invitado del día de hoy.
¿Qué haces, Juli? Mira, quería tomar la libertad de hacer una pequeña editorial de fin de año, porque me acordé de unos tweets que había escrito hace un par de meses y siento que está bueno como balance, porque hoy a fin de año estamos un poco más cerca de resolver dos problemas que para mí son tremendos para todo el mundo, ¿no? Esto surgió porque en mayo estábamos trabajando en Lemon, en su momento habíamos anunciado que estábamos saliendo a cinco países nuevos de Latinoamérica, y esa semana el Banco Central volvió a sacar una regulación que nos complicaba el negocio en Argentina, y en vez de concentrarnos en generar más laburo y expandirnos a países nuevos, tuvimos que quedarnos hasta cualquier hora de la noche revisando regulaciones para ver si nos impedía el negocio acá en Argentina, ¿no? Aburrido, tedioso, destructor e idiota. ¿Cómo puede el sector privado crecer, desarrollarse, innovar, generar valor y empleo cuando un día a la semana las empresas enteras tienen que entender y adaptarse para no fundir ante nuevas disposiciones insostenibles? No es normal esto, basta. Gente inteligente perdiendo horas intentando entender qué quiere decir gente idiota. Ciudadanos que podrían estar viviendo, compartiendo con sus familias, haciendo deporte, descansando o no, todas las semanas laburando hasta cualquier hora atendiendo las necesidades de idiotas. Agrego, peor aún, el CEPO y las regulaciones son generadores de incentivos maliciosos que generan vicio de actividades de renta que no agregan valor. Gente talentosa distraída en busca de un rulo financiero en vez de generar producto y empresas. Necesitamos otra cosa. Me da pena ver tanta capacidad y trabajo hundido en trampas de regulaciones, tanta fuga de gente talentosa. No podemos pasarnos la vida asimilados a que esto es normal. Estoy seguro que se puede vivir distinto, que se puede vivir mejor. Si el próximo gobierno quiere crecimiento, empleo e innovación, tiene que levantar el CEPO. Basta de brecha y todas las boludeces que nos quitan capacidad mental. Las empresas tienen que dedicarse a laburar, no a discutir qué bonos comprar para no licuar la caja en un día. Pocas cosas estoy dispuesto a afirmar con total certeza. Una que sí puedo afirmar es que es imposible que Argentina crezca de manera sostenible y sustentable con CEPO y con brecha en estos niveles. En un mundo de servicios globalizados, es un destructor de valor perpetuo y sin salida. No es normal el cambio de reglas todos los días. El Estado no puede ser un rejunte de líderes tarados que hacen y deshacen y obligan al privado a no trabajar. En vez de laburar, avanzando la mayoría del tiempo, termina dedicándose a ajustar a los cambios de regulaciones. Me parece, más allá de las formas y del contenido, no me quiero meter por el lado político, sí creo que hoy Argentina está avanzando en una dirección donde se desregulan algunas cuestiones, donde el Estado deja de meterse y complicarle la vida al privado para justificar, digamos, gastos políticos que terminan siendo para los cuales termina siendo necesario tener un CEPO. Por lo cual me alegra que hacia fin de año estamos acercándonos a este deseo que planteaba al principio, la primera mitad del año. Y sobre todo también porque hay mucha gente que nos escucha, que labura en el mercado financiero. Y el tema del CEPO es un problema porque te distrae de generar valor realmente, ¿no? Y a las empresas y a la gente que inteligente. Así que me pone contento que no está resuelto el CEPO, claramente ahora lo vamos a discutir. Sí. La brecha ha bajado mucho y eso hace que el precio de distraerse con eso sea más bajo, por lo cual hay que empezar a mirar dónde se puede agregar valor, dónde se puede laburar y ayudar a que Argentina crezca de manera sostenible y que crezca el sector privado y el empleo privado.
Bueno, me gustaron mucho las palabras, Andy, la verdad, bueno, te felicito, coincido. Y además de gente estúpida, gente cínica, porque después ves al cínico de masa escribiendo un libro diciendo, contando su experiencia en el banco, en el equipo económico, en el Ministerio de Economía. Nos dejaste una hiperinflación, masa. Multiplicaste los pobres, triplicaste, cuadruplicaste el valor del dólar. Más que duplicaste el valor del el nivel de inflación, dejaste la economía estancada, una economía empobrecida, con el riesgo país por encima de los 2.000 puntos, alejado del mundo. ¿Qué es lo que tenés que contar? ¿A quién le querés mentir? Ha mentido a diestra y siniestra, ha incumplido todo con el FMI. Rubinstein prometía 60%, nos dejaste una hiperinflación. Y después vienen y quieren contar, y hiciste la vida imposible a un montón de empresas, como por ejemplo Lemon, que quería expandirse, y mirá lo que está contando Andy, que tuvo que adaptarse un día para el otro en una nueva regulación, porque vos hiciste la cosa mal, masa, y ahora querés contar que hiciste las cosas bien en un libro, como dejándolo en memoria de lo bien que trabajaste, pero hiciste todo como el reverendo traste. Así que bueno, por suerte se fueron, por suerte perdió y por suerte viene una nueva Argentina con un equipo económico que quiere hacer las cosas de verdad y bien. Señores, saben que nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba Bcorta W Andrés. Esto es Aftermarket, vamos con la cortina y presentamos al invitado de hoy.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Señores, seguimos aquí en Aftermarket. Primero Gaby Camaño, el economista de Coledesma. Gaby, querido, discúlpame que te estuve haciendo esperar ahí en línea. ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Gracias por aceptar este llamado el viernes ya 29 de diciembre.
¿Cómo andan? Un gusto, como siempre.
Bueno, bueno, Gaby, gracias. Te escucho muy bien. Caí en la volteada del 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. Te estaba felicitando por tu puesto en el vice y bueno, caí de entrada de lleno. Pero bueno, felicidades.
La joda con el vice, porque me parece que el vice es paradigmático en ese sentido. Siempre jodo con el vice. El año pasado lo había hecho con Massa también y cayeron varios. Me felicitaban por haberme unido al masismo.
Bueno, nunca más, ya está. Ya sé que el 28 de diciembre no tengo que ver tu Twitter, por las dudas. Bueno, a ver, Gaby, preguntarte, ¿qué balance de año estás encontrando? Bueno, con básicamente con las últimas medidas, con las medidas que ha llevado el equipo económico nuevo para corregir el desastre que eventualmente recibió, ¿no? ¿Qué balance podés decir?
Bueno, estamos terminando mejor de lo que lo empezábamos. Yo el año pasado, cuando terminaba el año, uno se sentía, yo era bastante crítico de Massa en un momento en que el mercado estaba como embelesado con Massa, ¿no? Si recordamos fin del 2023, fin del 2022, perdón, había algunos que incluso le compraban que la inflación en algún momento iba a ser 3% mensual. Mirá, yo creo que terminamos mejor el año de lo que lo empezamos, claramente. El diagnóstico es mejor, digamos. Después uno puede tener sus diferencias, pero el diagnóstico es claramente mejor y superior. Las intenciones también, digamos. Si bien creo que todavía, digamos, hay una intención de corregir el déficit fiscal, que uno siempre entendió, de hecho Andy es testigo de que siempre fue la madre de todas las batallas, digamos. Yo siempre digo que todos los caminos conducen a Roma y Roma es el déficit fiscal en Argentina, independientemente si es el origen de todos los problemas. Hay muchos problemas que no es el origen, pero que terminan pasando por ahí en algún momento. Después uno puede discutir la forma, ¿no? La implementación, qué sé yo. Yo hubiera preferido que recaigan menos en impuestos, sobre todo menos en impuestos sobre los transables, sobre los importables y sobre los exportables. Después está el tema de la discusión de si hay un plan de estabilización o no. Yo creo que no, que por ahora lo que estamos viendo es un plan de consolidación fiscal por un lado, y por el otro lado, te diría casi que ya lo podemos llamar plan de licuación, digamos.
Sí, totalmente.
Que son las condiciones previas tal vez para armar un plan de estabilización que todavía no conocemos. Pero todavía no hay un plan de estabilización. Me parece que el plan de estabilización, capaz, con suerte lo vamos a empezar a conocer en abril y con menos suerte en mayo, junio.
Para vos se evita la...
Así todo...
Sí, perdón.
Perdón, sí. No, decime.
Sí, se evita la hiper o no, viste, bueno, en base al discurso inicial de Milei, después las apariciones de Caputo, haciendo referencia a la dinámica inflacionaria, riesgos hiperinflacionarios, ¿para vos se evita la hiper o, bueno, digamos, o vamos a ver un fogonazo, estamos viendo un fogonazo, si después del fogonazo se termina o si, bueno, si entramos en una dinámica hiperinflacionaria más aguda, ¿vos cómo lo ves?
Ya, hoy me parece que esto que estamos viendo es más un rodrigazo, digamos, que claramente después de esto la dinámica de la inflación, como fue con el rodrigazo, queda más alta. Creo que la apuesta de ellos es que este rodrigazo y esa inflación que queda más alta licúe mucho, digamos, los stocks de pesos, y eso les haga más fácil después la estabilización. Riesgo, digamos, de hecho... Digamos, cuando vos bajás la tasa sos expansivo, digamos. La tasa es el precio de la liquidez y ellos han bajado. O sea, claramente no les molesta en el arranque este, un régimen inflacionario más alto, estar asumiendo el riesgo, digamos. Ahí estás asumiendo un riesgo. Te puede agarrar un shock externo negativo en el medio, un shock político negativo en el medio, y una vez, o sea, las altas inflaciones son inestables. Las dinámicas inflacionarias cuando entras en régimen de alta inflación son inestables. Así que estar asumiendo un riesgo, pero creo que lo asumen porque ellos quieren licuar. Cuando me preguntan a mí, ¿para qué quieren licuar? Yo creo que quieren licuar porque saben que, digamos, si ellos... Primero que la licuación es clave para el programa de ajuste fiscal que están haciendo, porque quieren licuar varias cosas. Buena parte del ajuste fiscal es con licuación. Y segundo, que un plan de estabilización que arranca con todo licuado es mucho más... Cualquiera sea el plan de estabilización, es mucho más expansivo, ¿no? Y ellos entenderán que políticamente pueden indignarle, digamos, y que la sociedad lo va a entender y lo va a comprar así, que el costo de esta licuación es la herencia. Entonces quieren aprovechar eso.
¿La baja de tasa lo ves, o sea, el riesgo detrás de la baja de tasa lo ves del lado cambiario, o cuando decís es un riesgo, a qué te referís?
Mira, del lado cambiario nosotros llegamos a una situación muy particular. Toda la economía se cubrió contra un proyecto de dolarización, yo le digo a las apuradas, ¿no? La variante Ocampo, que no se dio finalmente. Entonces creo que diciembre, que encima tiene el pico estacional de la demanda de pesos, nos encontró a todos recontradolarizados, a todo el sector privado recontradolarizado, a los importadores habiendo adelantado importaciones, a todos recontraendeudados en pesos, digamos. Entonces, el pico estacional de diciembre está recontra. De hecho, las empresas hasta adelantaron aguinaldos. O sea, que los dólares que te hubieran comprado con el aguinaldo los compraste antes, no después. Entonces, creo que diciembre fue muy particular en ese sentido. El pico estacional de la demanda de peso está recontra exacerbado. Además de eso, digamos, reperfilamos lo que había, la deuda que había por importaciones, digamos, y el acceso de divisas de los importadores está posdatado. Así que estamos todavía en estas primeras semanas, para mí son muy particulares. Para mí esto es más piso de brecha que la brecha que va a quedar. Si bien la brecha va a ser infinitamente menor que la que teníamos, ¿no? Era altísima, era históricamente muy alta la brecha, pero para mí este es el piso de la brecha. De hecho, ya hace 2 días que empezó a subir. Pero para mí esa situación particular se va a empezar a ir revirtiendo. Y si en algún momento vuelve a aparecer la idea de la dolarización, que Milei la trajo y nunca la desterró, digamos, tranquilamente este proceso de licuación puede ser una forma después de... una forma más a los Rodríguez que a la Campo, digamos. Yo siempre decía, cuando hablaban de la vida, yo les decía, me parece que más a los Rodríguez pensando en algo así que a lo Campo. Esto podría ser el camino de una dolarización, con una secuencia más lógica, pero aún podría ser una dolarización. Y si en algún momento vuelve a aparecer la idea de dolarización entre nosotros, el mercado se va a querer anticipar. Va a querer dolarizar antes de que llegue la dolarización. Eso es
ahora,
así de simple. Entonces ahí la brecha te puede volver a crecer tranquilamente más.
Claro, ¿y qué tope de brecha imaginás que se siente cómodo el equipo económico hoy? Yo creo que nos vamos a dar cuenta cuando devalúe más rápido, ¿no? Pues me parece que esa es una de las variables. Mirá,
claramente dejaron el dólar tangente con una brecha del 60 y pico, ¿no? Con lo cual, ese es un nivel de arbitraje, si querés. Claro, okay. Calculo que una brecha por ese nivel, 50-60, es lo que no les hace ruido a ellos.
¿Y vos crees que lo va a resolver devaluando más rápido?
¿Cómo?
¿Vos crees que si la brecha toca 50-60, ¿cómo crees que se resuelve? ¿Con una devaluación más rápida? ¿Con un crawling más acelerado?
Podrían hacer una devaluación más rápida, podrían dejar de bajar la tasa, digamos, ser de monetariamente expansivos, podrían dejar de sacar, digamos, dejar de restringir instrumentos que evitan la licuación, como están haciendo con los plazos fijos UVA. O sea, claramente hoy por hoy saben que están parados en una coyuntura particular, que es este diciembre tan particular, sabiendo eso, viendo la brecha tan baja, están buscando, es como cuando éramos chiquitos buscábamos límite, ¿me entendés? Están aprovechando para licuar, buscando el límite. Cuando empiecen a encontrar el límite, Dios quiera, empezará a venir un poco más de prudencia. Pero ahora me da a mí toda la sensación de que están viendo que tienen margen y están aprovechando para licuar.
Por la parte política, porque es a pero más a la inflación de ahora. O sea, quiero decir,
por la política me cierra, claro, correcto, que es áspero masa, y en parte también porque la brecha no se va. Claro. O sea, recién ahora está empezando a reaccionar. Entonces lo tienen ahí como el termómetro. El dólar, mira, Mishkin siempre decía que los países que tienen mercados de capitales poco desarrollados, raquíticos era la palabra que usaba en inglés, el dólar es una señal de inconsistencia, digamos. El tipo de cambio, cuando el tipo de cambio es libre, bueno, y cuando tenés flotante, cuando tenés un cepo, un control de cambio tan duro, es el libre que tenés. Entonces yo creo que cuando ellos lo ven tranquilo al dólar, sienten que no lo ven, la luz de alarma está apagada. Cuando la brecha empieza a crecer de nuevo, se empezará a prender de nuevo.
¿Y qué inflación estás proyectando? Digamos, la vez pasada hablamos con Leo Quialba y proyecta acá a febrero 100%, incluido, ¿no? Marzo, bueno, 100%. ¿Tenés algo parecido?
Tranquilamente puede andar ahí, sí, tranquilamente, con lo cual si el arranque del año quedan 100, incluso bajando fuerte en el segundo semestre, o sea, vas a quedar en el año en 250 o arriba, ¿no? El primer año va a ser, por eso yo creo que ellos apuestan a que se produzca la licuación muy fuerte la primera parte del año, después largar un plan de estabilización que todavía no conocemos, y que eso genere una baja relativamente rápida de la inflación, bien expansiva, digamos, desde el punto de vista de la actividad, y entonces recolectar, digamos, el dividendo electoral el año que viene. Pensá que también cierra lo político, porque están intentando dar de baja las PASO, con lo cual tendrían más tiempo para que la inflación baje más, la actividad se recupere más, porque sería recién en octubre. Así que a mí la única duda es qué tipo de plan veríamos en julio, agosto, digamos. Podría ser una dolarización, podría ser un hard peg, incluso podría ser un plan con ancla monetaria, porque en realidad cualquier plan de estabilización es, digamos, mucho más fácil, mucho más expansivo si vos ya terminaste de consolidar lo fiscal, o tenés buena parte de lo fiscal consolidado y tenés la economía desmonetizada. Porque ahora, la misma recuperación de la demanda de pesos es expansiva.
Que el ancla sea fiscal inicialmente, ¿te demora los resultados respecto de si fuese un ancla monetaria o cambiaria?
Claro, pero lo que pasa es que si vos quisieras ir a una estabilización, no podés licuar. Si vos estabilizás, no licuás. Si licuás, no estabilizás. El problema de querer, o sea, de querer
por subir la tasa.
Subes, o sea, si vos tenés un ancla cambiaria, la tasa va a subir endógenamente. Y si vos tenés un ancla de tasa, la tasa real la tenés que poner vos.
Claro. Y los pasivos remunerados no te dejan.
Si vos querés licuar los pasivos remunerados, no podés hacer eso.
Por eso.
Correcto. Hoy por hoy, los pasivos remunerados, en realidad, los estás migrando primero y después licuando. Primero los estás migrando del Banco Central al Tesoro. Y esa migración es la que está produciendo la baja de la tasa. ¿Ok? No solo de la tasa de las LEDs. Vos fíjate que toda la curva de tasas te arbitró con pase. Vos mirás hoy la tasa de los ER.
Sí, no.
Y las tasas de los ER, si vos proyectas inflaciones de 2,70, 2,60, 2,80, son 9% de tasa efectiva mensual. Una cosa por ahí anda, ¿no?
Yo nunca vi una curva igual.
O sea, que todo está arbitrado.
Yo no sé vos, pero yo no vi nunca una curva igual con este nivel de tasa. Yo no recuerdo.
Porque estamos licuando, por eso no salieron del cepo. Vos decís, che, decía Andy recién, con este nivel de brecha tan bajo, 20% de brecha hoy, que se recuperó, pero estábamos en 12, estuvimos en 8, ¿por qué no saliste del cepo? Básicamente no saliste del cepo porque vos querés tener tasa negativa. Claro. Si vos salís del cepo, la tasa no, lo que te hace que la tasa sea negativa era el cepo. Por eso yo punteaba tanto con la gestión anterior, cuando decían, vamos a subir la tasa para tener la tasa positiva. No, la tasa no va a ser nunca positiva, porque vos pusiste el cepo para que sea negativa. Uh-huh. Entonces estás corriendo una carrera nominal al pedo, digamos. Lo que vos en todo caso tenías que buscar era la consistencia que ahora están buscando, de que es de corto plazo, que es que la tasa sea positiva en dólares. Pero eso tiene que ver con un tema de absorción de transables, digamos. Pero la tasa tiene que ser positiva en dólares. Y a veces el equipo anterior a veces la perdía esa consistencia. Ahora, a veces la tasa le quedaba detrás de la variación del dólar.
¿Vos coincidís que si se levantase el cepo hoy se genera una autocorrida cambiaria? ¿Hay riesgo de eso? Esa es mi hipótesis, digamos. Ante la caída.
No, yo creo que no. Yo creo que no. Creo que está demostrado en en lo que pasó con la brecha. La dolarización se produjo ya, o sea, ya estamos dolarizados.
No, pero no la reacción que... inmediata, digo, en general.
Eso dependería del plan que implementes, digamos. Sí tendrías, si vos levantás el cepo y vas a levantar el cepo hoy, porque va a ser un plan de estabilización, si no lo levantás el cepo. El día que vos quieras estabilizar, tenés que levantar el cepo.
Sí.
O sea, entonces, si vos fueras un plan de estabilización hoy, sí tenés que poner tasa positiva arriba de la mesa, o si fueras con ancla cambiario, la tasa positiva tarde o temprano se genera, entonces dejás de licuar. Lo que no podés hacer es licuar.
Yo no creo que se quiera levantar el cepo este año, el 2024. Para mí lo postergan para el año que viene. Para mí lo postergan ya con el ajuste fiscal.
Es complicado, Juli, porque si vos te pasás todo el año con cepo, vos cuando quieras unificar, vas a tener que devaluar. Y vas a tener que subir la tasa. Entonces, si eso te queda para el año que viene,
la inflación.
Después te queda poco tiempo para recoger las mieles de la unificación, ¿entendés? Pagás los costos y te queda poco tiempo para recoger las mieles políticas de la unificación. Por eso, generalmente, cuando vos lo escuchás a Caputo, demás, suena más mayo, junio, julio, digamos, la idea. Después hay que ver si sale. Pero la idea, a mí me parece que está para esa fecha. Después hay que ver qué pasa, qué sale.
No, tiene que estar muy avanzado el ajuste fiscal para ese entonces. Ya con resultados primarios mensuales.
Sí, bueno, mensuales. Pero por eso el ajuste fiscal tiene tanto de suba de impuestos. Porque ellos van a asegurar primero lo fiscal, por eso le pusieron tanto de suba de impuestos, que eso hace que sea más recesivo el ajuste. Si vos mirás toda la biblia, digamos, todas las experiencias que hay, cuando los ajustes fiscales tienen más suba de impuestos y menos baja de gasto, cuanto mayor sea el componente de suba impositiva, más recesivos son, digamos. Pero bueno,
ellos tiene que ver
por eso empiezan tan fuerte con una, si ellos fueran, fíjate que la baja de gastos va a ser gradual. Cuando escuchás a Caputo hablando de los subsidios económicos, te habla de un tercio por año de baja de subsidios económicos, las jubilaciones las licúan, los subsidios sociales te los licúan. Entonces, la baja del gasto es necesariamente gradual. Y el componente de suba de impuestos es para asegurar lo fiscal rápido.
¿Te imaginás que quieran machear la salida del cepo con la liquidación fuerte del agro? ¿Por eso también mitad de año?
Puede ser. Sí, por eso yo creo que... O sea, junio, julio, porque ahí ya tuviste supuestamente ya tuviste parte de la liquidación. También es cierto que si vos tenés la expectativa de la salida del cepo ahí... Y si te apreció algo el tipo de cambio, el agro te empieza a no liquidar, digamos. Le vas a tener que subir muy fuerte la tasa. Pero si ya empezás a subir la tasa, ya estás para unificar, digamos. Porque vos para unificar, ¿qué decís? Tengo que devaluar y subir la tasa. Si ya devaluaste y subiste la tasa y no saliste del cepo, perdiste la oportunidad.
Ahora, ¿se puede salir del cepo con menos 9.000 millones de dólares de reservas? ¿Netas?
Deberías tener algo de liquidez en moneda extranjera, pero fíjate que en 2015 no salió tampoco era que el Banco Central estaba lleno de dólares. O sea, lo que habían conseguido era convertir una parte del swap con China por menos de 3.500 millones de dólares y habían recibido reservas negativas también. O sea, tampoco es que había tanto. Pero ¿qué pasa? Devaluaste y pusiste tasa de interés positiva. Lo que vos tenés que hacer para salir del cepo es devaluar y poner tasa de interés positiva.
Claro, y ahí necesitas.
Si vos hacer eso y no salís del cepo, si vos terminás cayendo en esa situación, como a veces le pasaba al gobierno anterior, y no saliste del cepo, perdiste la oportunidad.
Sí. No, y quiero decir, además necesitas llegar con una buena liquidación del agro para ese momento, pero también con relación a la tasa de interés, necesitas llegar con una hoja de balance del Banco Central. Totalmente limpia, ¿no? Me parece, porque si no...
Y la hoja de balance... Bueno, ahí uno dice, bueno, le están limpiando el balance al central. Pero cuando vos ves, ¿qué le cancelan al central? No le cancelan adelantos transitorios, que es el peor activo en peso que tiene el Banco Central, porque no devenga intereses y se licúa. Le cancelan los bonos indexados por cero. O sea, le sacan al central el mejor activo que tiene, que es un activo que no se licúa y que le paga intereses. Entonces ahí decís, che, pará, entonces ¿cuál es el objetivo? ¿Es limpiarle el balance al central o es licuar? Para mí es mucho más licuar que limpiarle el balance al central. La mejora del balance al central va a ser un resultado de la licuación en todo caso, ¿entendés? Pero el objetivo primero, desde ese punto de vista, es la consolidación fiscal y licuar. y cuál es muy importante también para el cómo se plantea el proceso de consolidación fiscal. Por eso, para mí, esto es la previa a un plan de estabilización. Esto no es un plan de estabilización. Acá estamos generando las condiciones para un plan de estabilización que todavía no conocemos.
¿Imaginás la necesidad? O sea, bueno, a ver, Caputo tiene que abrir el mercado internacional de deuda para no para 2024, sino para 2025. Me da la sensación, fundamentalmente por todo lo que tiene que rolear. Pero te hago la misma pregunta. Si uno piensa en abrir el cepo y hay casi 4.500 millones de dólares de vencimiento de deuda el año que viene con privados, y bueno, el FMI lo sacamos porque eso es negociable. Pero digo, pensando en los vencimientos de deuda, también es un signo de interrogación la posibilidad de liberar el cepo, ¿no? Porque en 2015 no había vencimiento de deuda.
Si no liberas el cepo, no vas a tener financiamiento, digamos.
Sí.
O sea, va a ser muy difícil que vos tengas financiamiento en moneda extranjera. No quiero decir imposible, porque imposible no es nada, pero es muy difícil que vos tengas financiamiento en moneda extranjera si tenés represión financiera en moneda extranjera. Fíjate que, o sea, Macri recibió tanto financiamiento en moneda extranjera porque salió del cepo.
Claro, claro.
Si vos no lográs salir del... O sea, si vos estás diciendo que no, que una vez que entran no pueden volver a comprar dólares al oficial, digamos, nadie va a querer entrar. Nadie quiere vender lo que no... Ni prestarte lo que después no puede volver a comprar. Sí. Va a ser complicado. O sea, vas a tener que estar emitiendo para... El central va a tener que estar emitiendo para comprar dólar, para después dárselo al tesoro para que pague. Esa historia ya sabemos, como que no termina bien. También es cierto que si vos mirás, es muy difícil tener acumulaciones sostenidas de reserva con represión financiera.
Sí.
Está bien, este año podemos tener mucha suerte, tener una muy buena cosecha con muy buenos precios, Dios quiera, ojalá, porque a Brasil la está pasando mal con la sequía. Se puede dar, y eso puede hacer que en los primeros meses, a pesar de tener cepo, acumules reservas, pero si vos sostenés el cepo, esas reservas las vas a perder. Sí. Porque si vos te fijás todas las experiencias históricas, cuando con cepo vos perdés reservas, no acumulás.
Gaby, te hago la última. Para cerrar, digamos, una reflexión final. ¿Qué tan optimista estás? ¿O sos optimista? ¿Cómo la ves cuando te preguntan? ¿Qué sueles responder?
Te voy a ser extremadamente sincero. Yo creo que no nos queda otra que ser optimistas. No hay otra alternativa que ser optimista. Porque no hay muchas más. No hay muchas más oportunidades, digamos. Tiene que salir bien, lo mejor posible dentro de lo que se pueda. Eso no significa que uno no critique cuando ve algo que no le cierra, digamos. Pero hay que ser optimista porque no hay otra. No sé cuántas oportunidades vamos a tener. Y hay que aprovecharla, digamos. Ojalá que la sepamos aprovechar. Aunque aún no coincidiendo en todo lo que pueden llegarse a decidir, ojalá que lo aprovechemos lo mejor posible, digamos. Y después se puedan aplicar las correcciones con las cosas que uno no coincide porque cree que están mal o que uno esté equivocado incluso.
Sí.
Ojalá. Pero bueno, yo creo que casi que tenemos que ser optimistas por obligación.
Bueno, Gaby, buenísimo, coincido. Yo estoy optimista de mediano y un poco preocupado de corto, pero bueno, coincido. Creo que hoy estamos un poco más optimistas de lo que estábamos antes. Gaby, querido, que tengas un lindo cierre de año, un lindo fin de semana, que lo pases en familia, que termines bien y que arranques mucho mejor el 2024. Es un deseo mío para vos y bueno, para todos los que nos escuchan también. Así que bueno, gracias por atender este llamado en el día de hoy y seguro nos vemos el año que viene.
Dale, un abrazo para ambos, lo mismo para ustedes dos y para todos los que nos escuchan.
Bien, señores, bueno, vamos con, ya cortamos ahí con Gaby, dame una cortina y cerramos el programa. We'll be right back. Bien, señores, bueno, ya para cerrar, como dije en el inicio, para nosotros también se nos termina no solo el año, sino también una etapa hermosa. Obviamente le quiero agradecer a Mario Terzano, que es el presidente de Radio Cultura, en su momento, a Bruno Arbo, ya no creo que me esté escuchando, pero bueno, nunca hay que olvidarse de los que te dieron una mano en ese momento. Y bueno, nada, Andy lo contó en un tuit, yo me lo crucé un día en la semana y le dije, che, tengo ganas de tener un programa de radio. Agarramos, vinimos, bueno, investigué para poder entrar y en realidad todo arrancó cuando una vez Willy Coa me invitó a su programa de radio, acá en Radio Cultura. Lo vi a Willy Coa andando haciendo el programa de radio Ahí Somos Nosotros, junto con Beto Valdés, y yo salí de ahí y dije, yo siento que esto yo lo puedo hacer, y sé que puedo hablar de algo, y de lo que puedo hablar es de lo que me apasiona, que son los mercados financieros. Así que a partir de ahí empecé a buscar, me lo crucé a Andy, lo sumé al proyecto. Y así fue como arrancamos, y bueno, desde ese momento, que en su momento fue Friday Pre-Market, después se transformó en After Market. También obviamente antes hablé con Claudio Suchovicki, y me dio una mano terrible, un impulso muy, pero muy importante para mí. Y bueno, y a partir de ahí, bueno, arrancamos y bueno, empezamos después a pedir la gorra, a pasar la gorra por distintos participantes del mercado que siempre nos ayudaron. Seba Arena de Babsa desde el primer momento, no quiero decir a alguien puntual porque la verdad que es todo el mercado que nos ha bancado, todos los que están han sido invitados, todo, incluso bueno, gente del mercado institucional y también de las compañías, y bueno, y sin lugar a dudas hemos recibido un apoyo impresionante a lo largo de todos estos años. Pero ¿por qué hemos recibido el apoyo? Por ustedes que nos escuchan, por ustedes que fin de semana nos han hecho subir notablemente en los ratings de Spotify. Estamos hoy en el nivel por encima, dentro de los 27, 30 podcast más escuchado de Argentina, gracias a todos a ustedes, que incluso termino el programa y rápidamente me piden, che, subir programa, bueno, eso es un mimo al alma, de que nada, algo que para mí había sido una inquietud, ganas de hablar de esto que tanto nos gusta, bueno, se terminó transformando en un espacio en donde todos nos juntamos y escuchamos y charlamos y vemos la reflexión de esta economía tan, pero tan difícil que es la Argentina. Mi viejo siempre me dice, vos en Suiza este programa no lo podrías tener porque sería aburridísimo. Así que de alguna manera hay que agradecer, yo le estoy agradecido a la Argentina por la volatilidad que es, porque siempre nos da argumentos y cosas para hablar y para debatir, y bueno, no deja de ser eso claramente muy desafiante, porque detrás de esto también hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, que estamos dispuestos a seguir haciéndolo y seguir transmitiendo nuestro expertise, nuestro conocimiento para, bueno, para todos los que nos escuchan, y esperemos que sean cada vez más. Así que desde acá yo un agradecimiento a todo el mundo, a todos los que pasaron por acá, a todos los que nos escucharon, a mi familia que me hace siempre el aguante, así que bueno, nada, muy pero muy agradecido. Y obviamente también agradecido a mi copiloto Andy querido, te mando también un abrazo, gracias por sumarte inmediatamente a este proyecto, así que bueno, nada, eternamente agradecido, y el año que viene seguimos, pero bueno, se termina una etapa acá en Cultura que fue muy linda y esperamos seguirla nuevamente el año que viene.
Un placer, Juli. Un abrazo grande a todos los que nos escuchan y nos vemos por otro canal.
Seguro. Bueno, buenísimo, Andy, querido. Bueno, señores, que tengan todos un lindo fin de año, que la pasen en familia, festejen, levanten la copa, no se olviden de primero agradecer y después siempre pedir. Y bueno, a partir de eso, bueno, esperemos que el año que viene sea mucho mejor. Que tengan todos un lindo fin de semana. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado. Desde acá te lo estaremos contando. Hasta el año que viene. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
ICBC.
El futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bavsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
InView, transformando la manera de invertir.
¿Tenés dudas pero siempre se te hace tarde? Tranqui, en Galicia estamos para vos. Chateanos las 24 horas al 11 44 39 85 58. Estamos todos los días, también los feriados, obvio. Tenés respuestas cuando nos necesitás. Tenés atención siempre. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar.
Quantex, la plataforma de trading para mercados emergentes. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.quantex.exchange.
En Balance, hace más de 20 años, acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Por eso te ofrecemos la plataforma de inversiones más segura y completa del mercado y el asesoramiento exclusivo de nuestros especialistas. Descarga la app Balance y encontrá la inversión que mejor se adapte a vos. Balance, es tiempo de invertir.